Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Del adversario se puede esperar lo peor, pero no de uno de los nuestros. Qué expresión, ¿eh? Uno de los nuestros. Que los hombres son seres eminentemente sociales, se ve los valores que estructuran las sociedades, desde las primitivas hasta las sofisticadas y atomizadas. O leyendo los 10 mandamientos. Aparte del no matarás ni robarás, se dice que debemos honrar a nuestros padres y no desear los bienes o la mujer del prójimo. Esto es así porque lo que más penalizado está socialmente es ser un traidor. Durante miles de años, los traidores eran condenados al ostracismo y en un mundo salvaje y hostil, un hombre aislado de la tribu no podía sobrevivir. Esta base moral está tan integrada en nuestra piel, es tan ancestral que es muy difícil oponerse a ella. Como el bebé que llora si le dejan solo, los adultos sentimos el mismo miedo recorriendo el cuerpo cuando perdemos el apoyo de nuestro entorno. Y sé de lo que hablo, porque esta es la historia de una traidora, mi historia. Sucedió en los años del procés, cuando me puse en contra de muchas de las personas que más he querido y con quienes he crecido y compartido infinidad de vivencias. Escribe Laura Fábregas, la traidora, que la diferencia entre un converso y un traidor es que el primero reniega y olvida y niega su pasado. Tampoco asume ninguna responsabilidad sobre su trayectoria, mientras que el traidor no reniega de nada y tiene el valor de cambiar. Es gracias a estas pequeñas discrepancias o grandes traiciones como hemos superado el periodo paleolítico. De la historia que Laura cuenta, hay además un prólogo que lo pone Albert Soler. Dice, con más traidores como Laura Fábregas las cosas no serían mucho mejor. Fábregas tiene la mala costumbre de escribir la verdad, lo cual es una virtud periodística en todas partes del mundo, menos en una, que es donde por desgracia ella ha ejercido casi siempre, en Cataluña. También es mala suerte, ¿no? Lo que en cualquier otra parte del planeta, incluso en el tercer mundo, le haría merecedora de elogios, en Cataluña significa que es una traidora. Y a mucha honra, claro. Esta es la historia de las ganas, o sea, de esas ganas de ir siempre a la contra que tanto nos divierte a ella y a mí, dice Albert. También es la historia de ese independentismo primerizo fundamentado en el amor, como ella misma confiesa en esas páginas. Es un libro que explica una evolución personal, que puede ser la historia compartida de tantos otros, y que coincide con momentos clave de lo que se ha vivido en Cataluña en los últimos años, en más de la última década, ¿no? Una historia que también es la historia de un oficio, el de periodista, que le ha permitido conocer a esta mujer, a políticos de primera línea, ¿no? A grandes jornalistas de la información, a grandes comunicadores, a grandes intelectuales. Una historia que, dicen los cursis, está a caballo entre Madrid y Barcelona, entre Barcelona y Madrid. Es la historia de Laura Fábregas, la publica la editorial Funambulista, se llama Diario de una traidora. Y Laura Fábregas, que es periodista, nos acompaña hoy en el taxi Onda Madrid. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme.
Gracias a ti por hacer el esfuerzo de venir hasta aquí, hasta el polígono, hasta el extrarradio de Madrid, aquí en Pozuelo de Alarcón, para subirse al taxi para hablar de este libro. Bueno, Laura es periodista.
Sí.
Periodista desde siempre.
Sí, casi siempre, o sea, podríamos decir, desde que empezó mi etapa profesional, claro.
¿Tuviste alguna que otra vocación antes de ser periodista? O...
Hombre, vocación, bueno, no sé si tanto, pero sí que me gustaban otras cosas. No sé, me gusta la psicología, por ejemplo, Me gusta mucho el cine, el teatro, o sea, interpretar, el teatro, digamos... Sí.
Bueno, si te gusta el teatro, te gustará la política, porque tiene mucho...
No, evidentemente, creo que todo está muy relacionado, y también la psicología.
Y también la psicología de las personas.
Sí.
¿Por qué hacen la...? ¿Y cuándo decidiste ser periodista?
Bueno, fue gradual. Yo pensé en estudiar periodismo, pero bueno, me dijeron me sugirieron que estaría mejor hacer otro tipo de carrera con más contenido, quizás. Y entonces hice ciencias políticas porque me gustaba mucho la política. Uh-huh. Pero es verdad que nunca he tenido la vocación de ser politóloga y mucho menos de entrar en un partido político, que es normalmente lo que acaba haciendo la gente que estudia ciencias políticas. Y entonces fue el primer paso para hacer prácticas en un medio de comunicación y entonces vi que me gustaba mucho más el oficio de periodista.
Periodista en Cataluña y también en Madrid. ¿Cuánto tiempo más o menos ejerciste en Cataluña? ¿Cuánto llevas ya en Madrid? ¿O cómo ha sido la cosa?
Fíjate que casi toda mi carrera profesional la he hecho en Madrid porque yo vine a hacer las prácticas de la carrera en Madrid. Lo que pasa que por medios catalanes. Entonces viajaba mucho en Cataluña, seguía la actualidad también entre Madrid y Cataluña, en el Congreso, los partidos nacionalistas catalanes, etcétera. Y entonces casi toda la he hecho en Madrid, pero sí que es cierto que antes de venir a hacer las prácticas de la carrera, yo mucho antes ya me interesé por el periodismo, incluso antes de empezar la universidad, y ya colaboraba en revistas de mi provincia, haciendo entrevistas por medios y revistas locales.
¿Hay mucha diferencia entre ejercer el periodismo y el ecosistema, digamos, mediático en Madrid que en Cataluña?
Bueno, es que yo creo que son dos ecosistemas bastante, sobre todo el catalán, cerrado en el mismo, y no siempre hay reciprocidad o no siempre están conectados. Entonces, temas que interesan en Cataluña o que le damos mucha más importancia o más jerarquía informativa, en Madrid o en el resto de España, como también es más grande, no siempre ocupan pues la misma centralidad informativa. Por lo tanto, sí que yo he visto diferencias.
Bueno, Laura Fábregas es periodista en The Objective, un diario que me suena. ¿De algo?
De algo, ¿no?
De otra vida. De otra vida, de otras cosas que uno hace en otros lados y tal y cual. Sí, está muy bien el diario. Aparte, hablando del diario, y ha publicado Diario de una traidora, que es un libro que tiene, yo creo que mucho de crónica de lo que ha ido pasando en Cataluña voy a decir la última década, pero igual es más que de la última década, ¿no? Pues ya ha pasado tiempo, ¿no? Desde que se empezó el germen y demás. Pero se mezcla la crónica de lo que ha ido pasando en Cataluña con las vivencias personales. Y de ahí la palabra diario, ¿no? Y es una mezcla de recuerdos personales, pero a la vez recuerdos de toda una comunidad, sí. Recuerdos colectivos. No sé cómo es esto de siempre echar la vista atrás. No sé si se descubren muchas cosas de tu yo anterior o si se redescubren, o si había cosas que cuando te has puesto a pensarlas y a escribirlas, has descubierto de nuevo. ¿Cómo ha sido establecer esta escritura de tu pasado?
Bueno, por un lado ha sido desnudarme porque para mí uno de los criterios fundamentales cuando se escribe sobre uno mismo, sobre un diario, una biografía, como le quieras llamar, es que el único compromiso es que lo que cuentes sea verdad, porque si no, o sea, no es una novela, no es. Y a veces la verdad es cosas que también te dejan mal a una misma y cosas que yo primero podía tener la tentación de escribirlas de una manera para yo salir mejor, pero luego tenía que hacer un ejercicio de honestidad y decir, no fue así, yo no cambié por esto, sino que cambié por otras razones, o yo hasta este momento me había creído esta mentira, o sea, o cosas más personales, ¿no? Entonces, bueno, hay primero hacer este ejercicio de desnudarte y de decir las cosas como fueron sin intentar quedar bien ni quedar mal. Luego no solo hacia mí, sino hacia el resto de gente que sale, ¿no? Que eso, bueno, pues también implica, bueno, pues también tiene sus contradicciones, porque hablo de la gente que estaba a mi alrededor y no todo el mundo puede sentirse reflejado en como yo lo explico, ¿no? Pero por otro lado, para mí era muy importante no centrarte tanto en mi historia, porque al fin y al cabo tampoco soy nadie importante, pero sí yo como arquetipo. Yo, un arquetipo de una generación que vivimos el procés de muy jóvenes en la universidad, y que además, según el CIS catalán, es una cohorte de edad que fueron de los más independentistas durante el procés. Y entonces yo quería que la gente entendiera muy bien cómo una persona puede ser independentista, pero puede también dejar de serlo. y cómo es muy difícil cuando vives en una comunidad donde la mayoría es nacionalista, cómo es tan difícil desmarcarse de ello, ¿no? Y quería que se entendiera desde dentro, porque a veces, bueno, desde Madrid se puede ver distinto, con una distancia, con una crítica, pero desde dentro creo que no se había explicado aún el procés desde dentro. De hecho, la gente que ha leído el libro, lo que más les gusta es el punto de vista, porque es muy novedoso en este sentido.
Claro, porque estamos hablando de crecer en un entorno, digamos, bueno, proclive sí, al nacionalismo o al independentismo, que como tú dices, después a veces tendemos a mirar, como nos pasa con casi todos los fenómenos, como una cosa muy monolítica, incluso dentro del propio movimiento independentista, pues hay gente que igual no es totalmente independentista, igual es más nacionalista que independentista, o igual quiere una Cataluña, digamos, con más parecida al País Vasco, o sea, que no sea independiente, pero que tenga esa, pues a lo mejor esa fiscalidad especial, o sea, el tema de la pasta, que es un tema recurrente y demás. Pero hay una cosa que dices que me parece muy interesante y sinceramente que es así, ¿no? Esto es como el que nace en una familia, y a lo mejor es una comparación un poco tosca, pero el que nace en una familia y toda su familia es madridista, o sea, del Real Madrid, y de repente tú quieres ser del claro. Barça. Al final el grupo
es muy difícil.
Es difícil porque tú eres el, pues no sé, no voy a decir la oveja negra, pero sí la oveja un poco descarriada, o sea, no sigues el patrón común. Y eso te pasó a ti un poco al principio.
Claro, de hecho yo quiero decir una cosa que a veces la gente que me ha interpretado mi libro. Y yo durante todo el proceso estuve en contra. No es que ahora porque han perdido, porque no ha habido independencia, porque está ahí ya la Generalitat, yo haya cambiado, no. Yo en 2011, 2012, cuando empieza todo con Artur Mas, yo ya estaba en contra. Lo que pasa que yo voy más atrás, voy a la época de la escuela. Sí. Yo he estudiado en la escuela pública catalana, en lengua catalán, en un entorno más bien catalanista. Soy de pueblo, soy de un pueblo donde toda la vida ha gobernado Convergencia y en los años del procés gobernó la CUP. O sea, yo soy de un entorno que todo, por inercia, te lleva a ser independentista. Entonces, esto es lo que cuento de mi primera etapa. Sí. Y luego, ¿cómo salgo de esto? Pero para salir primero hay que estar dentro. Entonces, para mí era muy importante que la gente entendiera cómo era estar dentro. Entonces, bueno, hay esta evolución y hay este cambio, ¿no?
¿Uno puede ser o puede hacerse independentista por amor?
Evidentemente, porque como has dicho también lo del Barça y Madrid, es que son sentimientos. Al fin y al cabo, parece una tontería, pero en los años del procés, cuando más se hablaba del procés, en muchas ocasiones eran, no miento, en bodas y entierros. O sea, yo he estado en entierros o me han contado que se hablaba de la independencia de Cataluña, porque era una emoción muy viva y muy a flor de piel. Ahora, pues como no se ha podido lograr la independencia, pues todo esto se ve con más distancia, se ve como, bueno, desde otro punto de vista, pero en ese momento era emoción total, pura y dura, y claro, entonces como ser del Barça o ser del Madrid, ¿cómo si todo tu entorno es de una cosa, cómo te vas a desmarcar? No es muy difícil.
Claro, al final una de las ideas que comentaba con amigos, sobre todo al principio, porque al principio del proceso, porque a mí me pilló el proceso cuando yo tendría el momento culmen, vamos a decir, ¿no? Sí. O sea, leyes de desconexión, momento Puigdemont, sí. O sea, esto 2018,
2017,
o sea, yo digamos que empecé a politizarme por ahí, o sea, pero por supuesto no viviendo en Cataluña, viviendo en Granada, que era de donde yo nací. Y es verdad que yo entendía una cosa que creo que a veces no se explicó demasiado bien, que era. Claro, cuando uno intenta explicar a un independentista totalmente convencido, le intenta explicar, bueno, pero es que el derecho, por ejemplo, de que tú te vayas de España, en realidad también no pertenece a mí, porque es decir, esto no se puede votar como si fuera un piso, o sea, el edificio es común de todos los españoles. Y claro, uno puede empezar con tecnicismos y hablar de datos y de leyes y demás, pero es un ejercicio, yo creo, un tanto estéril, porque es que era discutir con gente que tenía un amor y una pasión y una idea. Sí. Una idea que querían a muerte. Y que tú dices otra cosa también interesante. Es que igual, y esto no es una cosa novedosa, pero igual si yo, granadino, o si alguien que nos está escuchando extremeño, o valenciano, o gallego, hubiera nacido en, pues eso, en Cataluña, en un pueblo determinado, con una familia determinada, en un entorno social, pues igual hubiera sido independentista.
Evidentemente, y esto también lo quiero remarcar, porque a veces desde fuera dicen, estos independentistas o son todos tontos, o son todos malas personas, sí. Egoístas. Y yo veo a veces actitudes que tienen aquí que son exactamente las mismas, pero en otras causas, o en otras banderas, o en otras consignas, y que no se las cuestionan porque son las con las que se han educado, ¿eh? O sea, sí. Entonces, para mí era también esto, intentar entender cómo...
Perdón. No, pues bebe agua si quieres.
Bueno...
Sí, intentar entender que también a veces a nosotros nos pasa... eso, pero sin darnos cuenta.
No, evidentemente es que el pensamiento cautivo puede afectar a todo el grupo humano cuando todos piensan lo mismo. Entonces, bueno, ver cómo en Cataluña ha habido dos procesos. Por un lado, una lluvia fina que va desde los años 80, Jordi Pujol, a través de la escuela y de los medios de comunicación, de crear un marco de referencia catalanista.
Sí.
Yo no digo de odio a España, porque creo que no es así. Creo que hay más matices, es simplemente... crear un marco de referencia que siempre es Cataluña y de pertenencia, y que España siempre se ve como una entidad abstracta, lejana, y por lo tanto de que no vas a generar vínculos porque no la sientes como propia, ¿no? Entonces hay esta parte, y luego hay lo que pasó durante el procés, que vino una crisis galopante económica internacional. Y entonces el proceso fue como una solución mágica para mucha gente salir de su situación.
Sí, es cierto que yo entiendo que en Cataluña se vivió el proceso, y es una cosa que después se ha dicho mucho, como una idea de los políticos el sacar adelante las banderas para intentar, digamos, tapar otra serie de problemas de crisis o de desigualdad social, o sea que lo urgente no era tanto lo social, sino plantearles a los catalanes sobre todo la idea de que el problema no era tanto la crisis que azotaba el mundo y que azotaba, por supuesto, España, sino que el problema era la existencia de Cataluña dentro de España. O sea, que la solución a los problemas iba a ser salirse de España. Y yo también entiendo otra cosa, que al final es natural, porque tú a los jóvenes y a los no tan jóvenes, pero sobre todo a los jóvenes, le estás dando una idea de futuro que, sobre todo porque es esperanzadora. En cambio, pues un joven de Castilla-La Mancha, de Albacete, no tiene esa idea de futuro. Y a mí me parecía entendible que esos jóvenes se lo compraran.
Evidentemente es que era muy prometedor, era muy, muy atractivo. Uh-huh. Era al ver el alumbramiento de un nuevo estado donde una nueva generación de jóvenes tendrían primero acceso a cotas de poder y luego de poder plantear de cero, porque es también un adanismo político, pero esto es lo que piensa la gente cuando está inmersa en una revolución, que podrás empezar de cero, ¿no? Y construir un país a tu imagen y semejanza, y mucho más transparente, mucho más democrático, mucho más mejor que el anterior, ¿no? Pero claro, es que se planteó en términos muy simplistas. Parecía que realmente crear un Estado catalán era más fácil que reformar España o que intentar mejorar las cosas. Entonces, es que en ningún momento, después sí, pero en los años de álgidos del procés, nunca se le planteó la ciudadanía como si fueran personas adultas. Nunca se dijo qué consecuencias puede tener romper un Estado por las bravas, qué consecuencias a nivel europeo, económico, de relaciones internacionales. Entonces, claro, parecía como una opción muy fácil, y donde la balanza era más positiva que negativa, ¿no? Y que casi no habría pues consecuencias negativas. Y claro, yo siempre lo reprochaba mucho ya en los años del procés, la manera en que se vendía, es que parecía un partido de fútbol, como el Barça de Guardiola lo ganaba todo, sí. Parecía que la independencia iba a ser lo mismo. Y dices, oye, en la política normalmente cuando hay cambios bruscos no suelen ser hacia mejor, sino hacia peor. Entonces, bueno, pero claro, había esta imagen de que todo iría bien y que todo sería sencillo y que la Unión Europea nos abriría los brazos de una Cataluña independiente. Y claro, y tampoco en ningún momento se planteó que hubiera conflicto civil, enfrentamiento entre catalanes, que gracias a Dios fue todo muy leve, pero claro, en los momentos de más tensión se vio que había dos Cataluñas, se vio que había gente que estaba dispuesta a salir con las banderas de España y defender la unidad de España. Entonces, también se intentó ocultar esta otra Cataluña que existe y que en un momento dado pues nos podían haber llevado, por la irresponsabilidad de los políticos, a un enfrentamiento entre vecinos.
¿Cómo recuerdas todos esos días de mayor auge del proceso? Hablo de las... Primero de las leyes de conexión, sí. que ya es el primer salto, que esto se suele a veces obviar un poco en el relato que se hace más recordado por la mayoría de la población, que son esas primeras esas leyes que ya por sí son ilegales, sociales, se votan con la oposición fuera del Parlamento y poco más. O sea, saltarse la legalidad, los derechos de los ciudadanos de Cataluña, y ya después, sobre todo, pues el punto álgido, que es el tema de la votación, o sea, del día de la votación, de las imágenes que se vieron. ¿Cómo recuerdas tú todo ese momento?
Bueno, pues yo, por ejemplo, en el libro he querido mucho explicar lo que pasaba en los pueblos, explicar cómo se nacionalizan las masas, cómo las masas, cuando están sujetas a tanta presión como el 1O, se sabe cómo puede empezar una cosa, pero nunca cómo va a terminar y el peligro que hay. Entonces yo os cuento episodios que he vivido yo, que he vivido mis familiares en el pueblo. Por ejemplo, el 1 de octubre, como intervino la policía y mucha gente se enfadó, se indignó con la intervención policial, por ejemplo, unos familiares míos pues empezaron en el medio del pueblo a despotricar de mi padre, porque mi padre no es nacionalista y porque mi padre seguramente le parecía bien la intervención de la policía. Y entonces incluso decían lo que votaba mi padre, sin saberlo, pero suponían que votaba un partido político en concreto. Entonces, claro, estas cosas, por suerte, no han ido a más. Ahora nos vemos todos por Navidad, no pasa nada, pero claro, son momentos que en otra época hubieran terminado con mi padre seguramente colgado de la plaza del pueblo. O sea, que se vivieron dinámicas muy feas y de señalamientos y de intimidación y entre gente que con unas semanas antes pues se querían y que cuando todos estamos en un contexto de apaciguamiento o de respeto mutuo, pues nunca se llegan a exacerbar estas diferencias, ¿no?
Claro, porque al final, si ya en el resto de España se vio... Es cierto que, como digo, como todo, no es monolítico. O sea, hay muchas fases. Por supuesto, hubo cosas, pues eso. ¿Hay en partes de España odio a los catalanes? Sí, pues claro que lo... Como en Cataluña también puede haber odio a los españoles, por supuesto. Pero había, yo creo, una sensación generalizada de cabreo. Y ya no quiero imaginar a los catalanes que lo veían así, de me están arrebatando mis derechos, los derechos de ser ciudadano y sobre todo el no querer convertirte en extranjero estando en tu propia tierra. O sea, un proceso de extranjerización masivo. O sea, convertirte en extranjero estando en tu propio país y no querer tampoco renunciar a ser catalán y español, porque igual ser catalán es tu forma de ser español o quieres ser catalán viviendo en España, no lo sé. Es decir, al final fue un momento que entiendo que no fue a más, como tú dices, pero que no fue más, afortunadamente.
Claro,
porque
no,
podía haber pasado algo.
Totalmente. Mira, o sea, en el Reino Unido con el Brexit asesinaron a una diputada laborista, John Cox. Evidentemente, cuando se juega con temas identitarios que van a las vísceras de las personas y en un momento de crisis económica y de dificultad, es muy fácil que esta fina capa de civilización que tenemos salte por los aires y salgan los miedos, los odios más atávicos. Entonces, esto hay que ir siempre muy en cuenta. Por eso yo también critico a los políticos irresponsables, porque en Cataluña se vivía muy bien, pese a la crisis.
Sí.
Cataluña era una tierra próspera, abierta, y ahora la han hecho peor. Y la han hecho peor porque cuando se hace política de identidad pasan estas cosas.
¿Qué papel ha jugado en Cataluña y en la idea de Cataluña Jordi Pujol?
Pues mira, Jordi Pujol es, digamos, el padre de la nación catalana. Si
la patria, ¿no?
Sí, es el... Yo creo que todo empieza con él. Bueno, de hecho, no lo creo, es que está también publicado, sí, ¿no? Tarradellas tenía otra cosmovisión y quería colaborar mucho más con Madrid. En cambio, Pujol, por ejemplo, siempre ha prohibido a los dirigentes de su partido que entraran en gobiernos nacionales. O sea, nunca ha querido que un Duran y Lleida fuera ministro. ¿Por qué? Porque él siempre ha querido dejar muy claro que Cataluña es casi una nación y casi un Estado y que no tiene que colaborar o tiene que colaborar lo mínimo con la política nacional y siempre y cuando sea para sacar cosas para el beneficio de Cataluña y no tanto como para colaborar. Entonces yo creo que Jordi Pujol en este sentido es una figura muy importante. Lo que pasa es que también tengo la sensación que Jordi Pujol era más listo, más culto, y que también sabía cosas y sabía, por ejemplo, que el independentismo era minoritario porque conocía a Cataluña mucho mejor que los niños pijos que han llegado después de él y sabía que no, en Cataluña una mitad de la población no era independentista. Y sabía también que era muy difícil romper. Él le gustaba mucho la política internacional europea y, por lo tanto, sabía que no era fácil de que se aceptara un nuevo Estado en el seno de la Unión Europea, y menos si no ha habido una situación de genocidio, de vulneración sistemática de los derechos humanos, como puede pasar en Bosnia, en Kosovo y en los países que sí que se han independizado, aunque tampoco están dentro de la Unión Europea, claro.
Escribes en el libro: en Cataluña la lengua catalana es la piedra angular del proyecto nacionalista, no existe otra más sólida. Algunos afirman sin sonrojarse que el castellano es una lengua de imposición, como si muchos catalanes que han nacido ahora en Cataluña no debieran hablarlo, o como si las sociedades hubieran de permanecer inmóviles y sin adoptar nuevos idiomas. Otros, más civilizados, creen que las lenguas deben ser algo más que un instrumento de comunicación, porque de lo contrario nos pasaríamos todos al inglés y así acabaría el problema. Se acusa injustamente al Estado español de ir en su contra del catalán, y la paranoia llega hasta el extremo de pensar que lo quieren erradicar. Italia, Alemania o Francia han eliminado o reducido a la marginalidad a todas sus lenguas regionales. Y Suiza, un ejemplo tan manido para los independentistas, no dispone de ninguna lengua común que entienda el conjunto de sus ciudadanos. El castellano es un caso muy sacado de coine, o sea, de esa lengua común. Y me temo que si el catalán, escribe Laura, está tan en peligro, como dicen, no será por ningún esfuerzo del Estado español de acabar con él, sino debido a un mundo globalizado en el que las fuerzas del mercado, desde la música a Netflix, empujan hacia el castellano. Me parece importante hablar del catalán, hablar del idioma, porque, como tú dices, es la piedra clave. Sí. Del proyecto nacionalista, podemos decir. Y una piedra que a veces se tira. Se tira al contrario, claro. Se tira como uso, se tira como el que no habla catalán, mal catalán, por ejemplo. O al que llega, que eso es verdad que los hay, ¿no? El que llega a Cataluña y habla en castellano se le responde en catalán, porque es nuestra lengua.
Sí, la cohesión o el sentido, bueno, la piedra angular del proyecto nacionalista pasa por la lengua. Además, claro, la lengua es una cosa que la gente la sentimos muy propia. O sea, yo misma, que defiendo el bilingüismo en Cataluña, mi lengua materna es el catalán, yo vivo en Madrid, pero yo a mi hija le hablo en catalán. Uh-huh. Y eso que yo con mi marido hablo en castellano, pero sí. Es una cosa que es verdad que toca o te comunica con una parte tuya muy personal, muy interna, y que por lo tanto es muy fácil que la gente quiera proteger su lengua, ¿no? Pero claro, de esto los políticos lo pervierten, y de que tú quieras amar tu lengua o que sobreviva, hacen una política que es de confrontación con la otra lengua, que además es la de la mitad también de los catalanes, incluso más de la mitad, como es el castellano. Y cualquier crítica, si tú planteas en la escuela que quizás no pasa nada porque incluyamos un poco más de castellano, parece siempre un ataque al catalán y al modelo catalán. Y claro, yo lo que me planteo es, o sea, España no está en contra del catalán. España precisamente es uno de los países que más ha respetado su pluralidad lingüística. De hecho, por eso el catalán, el euskera, el gallego tienen tanta fuerza, porque en otros países, como has leído bien, uh-huh, esto no es así. Pero ahí la paranoia llega. Ahora es que esto se olvida, pero durante el procés la paranoia era tan grande que de verdad se pensaban que querían exterminar el catalán. Y no es así. Además, incluso ahora están intentando que en la Unión Europea se pueda hablar catalán. Entonces, bueno, es una situación de paranoia, pero que la alimentan los políticos nacionalistas porque les sirve para mantener una división.
De todos modos, con el tema del catalán, es que, al menos lo veo desde fuera, hay encuestas, y tú las conocerás mucho mejor, que hablan de un descenso del uso del catalán, especialmente en jóvenes.
Sí, además lo hemos publicado en The Objective.
Tengo entendido. Jóvenes, que a veces se puede mezclar, y a veces es verdad que esto puede pasar, que llegan familias de inmigrantes, sí, a lo mejor de Hispanoamérica, o inmigrantes de otros países, a lo mejor musulmanes, y hablan castellano, especialmente las familias de Hispanoamérica. Y después hay propios jóvenes catalanes, claro, consumen Netflix y sí, está en series en castellano. O consumen podcast, sí, no sé, Jordi Wild es catalán y hace un podcast que es para todo el mundo hispano, uno de los podcast referentes en conversaciones, en entrevistas, y lo hace en castellano. Y él también habla catalán. O sea, yo creo que hay una serie de cantantes, de artistas, de pelis, de series, de libros, de todo, como dices, de globalización, que también hace muy difícil, a la vez, también lo pienso yo, que cuando tú le dices a los chavales, tenéis que hablar aquí, en este idioma, entiendo que muchos dirán, yo hablo como yo quiero hablar.
Es que lo que no se dan cuenta es que, y esto se ha visto en los últimos años en la escuela catalana, que cuando tú consideras que el catalán es el idioma oficial, el idioma hegemónico del vehicular, también estás creando una subcultura, porque los jóvenes al fin y al cabo quieren ser rebeldes, que pasa por adoptar el castellano como una forma de rebeldía.
Uh-huh. O sea, de cabreo ante el político que dice tenéis que hablar así, y eso es lo que yo entiendo, porque si a mí me dijeran tenéis que hablar de este modo, los políticos. Y aparte hay una campaña especializada, hay un plan estipulado para que hablen en este idioma. Entiendo yo que muchos jóvenes pues dirán, pues no me apetece hablarlo.
Es así, y se ha visto en la escuela. O sea, ahora los jóvenes pues adoptar el castellano. Es que tampoco se puede luchar contra el progreso, contra Netflix, contra la inclusión de nuevas plataformas. Entonces, y el castellano, cabe recordar que es el idioma, el segundo o el tercero más hablado del mundo. Es que está en todas partes y es casi normal que en Cataluña la gente a pie de calle conviva con las dos lenguas.
Fundada por Alfons Quintà y Lluís Prenafeta, en septiembre de 1983 ya tuvo su primera emisión en pruebas, aunque la programación no comenzaría ya hasta enero de 1984, que llegó una programación generalista para todos los públicos. Hablo de TV3, que es el canal de televisión con más espectadores en toda Cataluña, que fue líder durante muchos años, que ha vuelto a ser líder desde hace ya muchos años. Es un canal muy seguido. Y que tiene una importancia, entiendo, un papel importante también en la en el posicionamiento de ciertas ideas políticas, porque al final no deja de ser una televisión pública. Como todo, tiene, bueno, pues puede tener más influencia o no el gobierno, y el gobierno catalán muchas veces ha intentado influir a través de TV3, ¿no?
Bueno, evidentemente TV3, y esto se quejan los sindicatos de ahí, es una televisión gubernamental, en el sentido que el gobierno de turno aplica sus cuotas, que está muy, muy, muy politizada. Y tiene un papel que se puede entender, comprensible, que es el de la normalización de la lengua. Uh-huh. O sea, yo entiendo que TV3, como televisión pública, tenga esta función social de potenciar el catalán. Pero claro, ha ido más allá de esta normalización del catalán. Es que en los años del procés el monotema era este, y claro, y excluían a la mitad de catalanes que pagamos también con nuestros impuestos esta televisión. Era todo muy, muy exagerado, hasta el punto que ahora, por ejemplo, Lidia Heredia, que es una de las presentadoras estrellas de la mañana, hizo una entrevista diciendo que, bueno, que quizás sí que habían que hacer un poco de autocrítica de cómo habían tratado el tema del procés. Bueno, es que, como antes he hablado de la educación, la otra pata del proyecto nacionalista ha sido TV3 y los medios de comunicación, porque te bombardeaban para ir a las diadas, creaban este sentimiento de pertenencia siempre hacia Cataluña. Por ejemplo, yo he visto, o sea, ellos en TV3 hablan de Estado español, no de España. Mm. Ellos te pueden decir Alemania, Francia y el Estado español y quedarse tan anchos, porque para ellos España no es una realidad que exista, o sea, es porque España también incluye Cataluña, incluye el País Vasco. Entonces, cuando quieren hablar de todo esto, que para ellos son naciones, dicen el Estado español. Pero claro, es casi patético, porque no van diciendo el Estado alemán o el Estado francés.
Claro, pero por ejemplo, cuando tienen que hablar, por ejemplo, del rey de España, el rey del el jefe no, del Estado español.
Sí, entonces sí que dicen el rey de España, o supongo que sí, o el rey Felipe VI, no sé, quizás España no lo dicen, pero lo evitan a lo máximo hablar de España, como si para no crear en el imaginario colectivo que España existe.
¿Qué habría que hacer con TV3?
Pues bueno, pues hacerla más plural, hacerla que sea el Parlamento quien elija bien al Consejo de Gobierno y no tanto el Gobierno, no sé, creo que tendría que haber otras mayorías. Yo no digo cerrarla, yo sí que rebajaría mucho el presupuesto, porque es una televisión que tiene unos 300 millones uh-huh. anuales, que sus directivos cobran mucho más que los directivos de Telemadrid, o de Telecinco, o de Antena 3, o sea, una televisión autonómica, sí, sí. Bueno, cobran mucho y cobran más.
Es la más, la más cara.
La más cara de España, la que más cobran sus directivos, la que creo que tiene también más en plantilla. Al menos yo compré una vez como periodista con Antena 3 y tiene muchos más trabajadores TV3 que Antena 3.
Y después después hay un poder también evidente, poder mediático, me refiero a productores de televisión que después hacen programas para el resto de España, ¿eh? Pero
claro, sí.
Poder mediático que a veces es un, ¿cómo se dice esto? Un poder blando, o sea.
Hombre, no, un soft power total.
Un poder del que no te das cuenta a primera vista, pero que va calando.
Sí.
O sea, una serie de cosas que, es decir, es más raro que haya una productora de televisión sevillana que haga un programa en la 1.
Sí, no,
no. No es tan raro al revés, que
no,
sea un
nada.
Programa catalán, una productora catalana, la que hace un programa en la 1.
Sí, de hecho, totalmente. Visto... Operación Triunfo era una productora catalana que además su cara más visible, presidente, era un independentista y mientras era un independentista acérrimo en Cataluña, hacía Operación Triunfo en España. Sí, es así, es... Es un soft power que se dice en Estados Unidos, es infiltrar a través de la cultura, de los medios, del entretenimiento, pues una visión de España o de la política o de la ideología muy concreta, ¿no?
Mm.
De hecho, en esto ganan la batalla cultural, si queremos hablar en estos términos.
Sí. Cuando vimos imágenes, y lo recordarás bien, de Gabriel Rufián, al que llamaban Butiflé, en una, no sé si era una manifestación o una, acudió a una especie de, creo recordar que no era la Diada, pero igual sí era la Diada, no lo sé. Pero recordarás que fue como una especie de plaza o de evento y se tuvo que marchar porque le estaban llamando Butiflé. Claro, ya ha llegado hasta tal punto el, entiendo yo, el movimiento independentista, y ahora ya me darás tu opinión, que hay constantemente batallitas por ver quién es más puro, o sea, quién es el independentista más puro, quién es el que de verdad no se compra, no se vende, incluso entiendo que habrá habido alguna crítica a Puigdemont por acordar con el gobierno,
no, totalmente.
O sea, porque habrá como decíamos, esta gama de grises del independentismo, desde el más puro, del que no se habla con el gobierno de España, ni se negocia nada, aquí lo único que queremos es la independencia, y a otros más comprensivos, ¿no? ¿Cómo ves tú, cómo está actualmente el movimiento independentista?
Bueno, ahora están en su peor momento. Bueno, no su peor momento, porque como son socios de Sánchez, pues tienen aún una ascendencia sobre el gobierno central para tener protagonismo y visibilidad. Pero más allá de esto, es que son datos. O sea, en Cataluña, todas las últimas comicios que ha habido con contiendas electorales, ha bajado el apoyo independentista. No significa que hayan dejado de ser independentistas, pero la abstención, por ejemplo, ha subido mucho entre independentistas. Significa que se quedan en casa porque no quieren votar a ninguno de los partidos independentistas porque consideran que los han traicionado, que les han engañado. Entonces, ahora no están en su mejor momento. De hecho, en las últimas elecciones en el Parlamento, es la primera vez desde 1980 que no suman, que no hay una mayoría netamente independentista en la Cámara parlamentaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha habido un desgaste y lo están pasando mal a este respecto. Claro, la otra cosa es, como todos estos movimientos del procés que se basan en las emociones y que son populistas, sabes siempre cómo empiezan pero no cómo terminan. Y nadie se podía imaginar que 10 años después pues emergería una formación como es Alianza Catalana, que es mucho más identitaria, mucho más extremista, mucho más nacionalista, que no compra la corrección política donde sí que se mueven el resto de partidos independentistas, que les está haciendo daño electoral, sobre todo a Junts.
Uh-huh.
Entonces, bueno, y que están preocupados porque rompe el consenso catalanista que había, incluso que abarcaba el PSC. Por lo tanto, a veces estas revoluciones generan hijos, que monstruos, bastardos, hijos bastardes, como lo quieres decir, que ya no los puedes controlar y que todo indica que van a crecer y que si crecen lo que hace es que tampoco sumen el resto. Entonces, yo creo que están en un momento muy, muy delicado.
¿Cómo ves el asunto, que es una de las cuestiones también que ahora está llamando más la atención en el post-proceso, o sea, los años después de todo el movimiento independentista y en esta caída? Porque entiendo ya que su proyecto, o al menos hasta dentro de mucho tiempo, bueno, nunca se sabe, ¿no? Entiendo que ahora es ir más a un camino parecido al del País Vasco. O sea, al final sabemos que la independencia territorial es imposible hasta que no se reforme la Constitución. Esto no lo puede cambiar Sánchez solo, ni con estos socios. Por lo tanto, entiendo yo que ahora el proyecto está más en, bueno, en conseguir eso, en conseguir una serie de competencias, por ejemplo, fiscales, ¿no? Como vimos con el tema de la hacienda catalana, que como siempre pasa con el gobierno de Sánchez, se lanza la propuesta, sí, se forma un gran barullo y después a ver qué pasa.
Exacto, y muchas no llegan a término, ¿eh? También.
Sí, sí, o sea, se firma y después ya veremos a ver qué pasa. O sea,
las que han llevado a término son las de, ¿cómo se llama? Alivio penal, como el indulto o la amnistía, pero todo lo que tiene que ver con economía o transferencia de cercanías, todo esto está parado desde hace mucho tiempo. O sea, que también hay que decir esto, que luego tampoco están consiguiendo todo lo que dicen que consiguen pactando con Sánchez.
Al final es un juego de trileros entre ambos.
Sí,
o sea,
entonces yo creo que ahora ellos han entendido, ellos no van a renunciar a la independencia, pero ahora es más un tema platónico de largo plazo. Entonces hay que gestionar el día a día. Claro que platónicamente van a querer la independencia y que harán todos los pasos posibles, si el Estado les deja, para ir construyendo piedra a piedra este camino. Pero también saben, están en una pugna entre ellos para ser el partido de gobierno, y entonces también tienen que gobernar, tienen que gestionar el día a día.
Decía antes lo de los políticos, decía uno de los asuntos que se ve desde el resto de España, que no sé si va a causar una gran polémica o una gran división dentro del gobierno catalán o dentro del Parlamento catalán, es el asunto de la inmigración. Y entre ellos también está el auge del partido de Silvia Orriols, de Alianza Catalana. El asunto de la inmigración y de qué es, yo creo que la región, no tengo ahora mismo los datos en claro, pero la región que más inmigración ahora mismo recibe de todo el país tiene todo el país.
Luego hay esta variable que tampoco preveían, ¿no? Que Cataluña ha incentivado durante muchos años una inmigración procedente del norte de África, porque la sudamericana consideraban que como hablan castellano, pues hacía que el catalán fuera aún más minoritario, que en cambio si potenciaban un tipo de inmigración de otros países, les podían, digamos, integrar más bien al tema del catalán y tal. Lo que pasa es que lo que se ha visto, que a veces esta otra inmigración también es más difícil que se integre. No en grandes rasgos no, pero sí que hay más problemas de convivencia que con la sudamericana o de América Latina. Y por lo tanto, primero esta característica, pero es que luego después Cataluña tiene mucha inmigración, o sea, es de las comunidades con más inmigración. Entonces, ¿cómo va a sobrevivir el proyecto nacionalista si no es capaz de que toda esta gente asuma sus tesis? Entonces ahora se encuentran entre los que dicen no, hay que convencerles que sean nuevos votantes nacionalistas, y los que, como Alianza Catalana, tienen un discurso muy parecido a Le Pen en Francia, Alternativa por Alemania en Alemania, que aboga por la expulsión de muchos de ellos, ¿no?
Te quiero preguntar por la ideología, porque no sé si se ve de manera diferente en Cataluña el asunto derecha e izquierda. Si varía con el resto de España. O sea, si Junts se autoproclama orgullosamente de derechas, o los que votan a Junts en realidad no piensan que sea tan de derechas, piensan que es catalanista, porque también hemos visto que uno de las patas más importantes a la hora de que Feijóo quisiera llegar a la Moncloa es conseguir un resultado más o menos decente en Cataluña, por supuesto, en el País Vasco o en Galicia, en esos territorios. Pero el asunto derecha e izquierda, ¿se ve de la misma manera que en el resto de España o hay diferentes claves?
Es distinto. O sea, en Cataluña casi nadie se considera de derechas. O sea, todo el mundo se cree que es de izquierda.
Claro, eso iba a decir. La idea de la derecha allí está, no sé si mal vista, bueno, mal vista no, desterrada.
Sí, bueno, totalmente, por lo que decíamos de unos medios de comunicación que han ganado su batalla cultural, que es que la derecha sea algo casi proscrito y muy mal visto, ¿no? Que es sinónimo casi de ser mala persona. Entonces, nadie quiere ser mala persona. Entonces, nadie es de derechas. Y lo que hay, muy soft, es, bueno, una demócrata cristiano, ¿no? Que sería también como lo que representaba Pujol, pero claro, esto también se ha ido perdiendo con el procés. Entonces, lo que ha pasado es que ha dejado huérfano a mucha gente que sí que se considera de centro-derecha o de orden o moderados, que han visto como todos los años del procés, Junts, que era el partido que durante Convergencia representaba este espacio, ha asumido todas las políticas de izquierda. O sea, Junts votó en contra de, o sea, a favor del tope de alquiler. O sea, votó durante, ahora ya no, ahora se están desmarcando, pero durante el procés es que no se distinguían de otras opciones políticas de izquierda. Lo que pasa es que, claro, todo esto también les ha penalizado. Y ahora sí que están intentando recuperar su ADN de derechas, pero muy tímidamente y solo en algunos aspectos como, bueno, de temas de índole económica. Pero sí que en Cataluña, en los años del procés, lo bien visto era que ser independentista era sinónimo de ser de izquierdas, porque fíjate que a quién pusieron de candidato en las elecciones de 2015 con la lista unitaria. Se pusieron a Raúl Romeva, que era un eurodiputado que venía del espacio de los verdes y de la izquierda alternativa al PSOE.
Sí.
O sea, querían mostrar esta cosa de nosotros no somos nacionalistas de derechas como la Lega Norte en Italia, nosotros somos progres, somos simpáticos. Bueno, pero todo esto ha pasado factura y como la historia es pendular, o sea, tantos años de izquierdismo, progre, woke, como le quieras llamar, ahora está surgiendo pues de gente muy joven en Cataluña que se está rebelando contra todo esto y lo que estamos viendo es que Alianza Catalana o Vox crecen.
Una sobre España, antes de ir a unas preguntas finales para ir cerrando. Cuando se dice que hay en España, sobre todo a raíz del gobierno de Sánchez, una catalanización de la sociedad, o sea, ¿tú lo entiendes o qué entiendes por eso?
¿Una catalanización o una procesización?
Sí, bueno, cuando dicen catalanización entiendo que hablan de traer los problemas políticos que tiene en su época más de auge del procés Cataluña, o sea, el enfrentamiento, la politización de todo, y es decir, el perder amigos por hablar de política, se ha trasladado del conflicto en Cataluña entre vecinos a España con Sánchez y Sánchez no.
Yo creo que sí, y quizás no con la misma intensidad, porque lo de Cataluña fue muy bestia en el 2017, pero sí que hay una polarización muy fuerte, muy acentuada. También se hace política en contra de los jueces, que esto, por ejemplo, en el procés fue una de las señas de identidad del procés, o sea, contraponer democracia con tribunales, ¿no?
Sí.
Y aquí ahora se está haciendo lo mismo. Y sí que hay también una voluntad desde el Congreso de los Diputados, desde la mayoría que sostiene el gobierno, de intentar retorcer lo máximo las leyes para su beneficio. O sea, hemos visto que se ha eliminado del Código Penal el delito de sedición, que se ha modificado la malversación. Todo esto no responde a un interés general, responde a un interés de una élite política muy concreta y esto es lo que pasó durante el procés. Entonces sí que hay esta deriva que no va, bueno, que es también porque al fin y al cabo Sánchez se debe a quienes son sus socios, ¿no?
Tú ves, y ya antes nos vamos con las preguntas, pero tú ves que es una posibilidad que se ha comentado, ya no vamos con las preguntas cortas. ¿Tú ves esa posibilidad de que el PP pactara con Junts? Es una idea que se ha ido repitiendo y hay una especie como de run-run y tal, y el PP a veces tampoco la ha mentido del todo, o la ha mentido mal. Esta idea del posible, no sé si pacto o alianza entre el PP y Junts, ¿la ves por algún lado?
A corto plazo no, y si está Vox en la ecuación aún más difícil, porque en Cataluña a Junts le costaría mucho explicar y justificarse ante los suyos si hace un acuerdo con el PP donde también esté Vox presente. Pero quizás más a medio plazo sí, porque también Junts tiene ganas de poder gobernar y de poder hacer sus pactos como han hecho antes del procés.
Vamos a ir cerrando con unas preguntas cortitas. ¿Por qué número de presidente de la Generalitat vamos ya?
Pues el 130. Pero supongo que sabes que es una otra mentira
sí.
Nacionalista. ¿No?
Sabes que una de las coñas que más gracia me hizo cuando estaba pasando el cónclave, que no sé qué usuario puso en Twitter, ¿qué llevamos? ¿Más papas o más presidentes generales? Sí. Papa era el 267, creo que
es. De hecho, creo que es más, 134 o así. 134. Creo que 130 fue Puigdemont. Ahora que lo pienso. Entonces luego vino Torra, Aragonés y ya.
¿En cuántos presidentes?
O sea, 133.
De la ya y tal. Que esta es una cosa que cogen presidentes como si hubieran sido 132. 132,
o sea, ahí ya es el 32.
132 me pone aquí internet.
Yo creo que son 33, ¿eh?
130 y... ¿Sí? 33, pues puede ser.
Porque quizás no cuentan a Torra, que
claro,
fue...
Esta es una cosa que se inventó uno y dijo, esto queda bien, venga. Hemos tenido 100, como Estados Unidos.
Es que... cuentan incluso del legado que había en la Edad Media, que en ningún caso era la Generalitat. Pero bueno.
¿Cuántas horas al día trabajas, más o menos?
Muchísimas.
Demasiadas.
Sé cuándo no trabajo.
¿Cuándo no trabajas? Si no te dedicaras al periodismo, ¿a qué te dedicarías?
¿A qué me gustaría o a qué me dedicaría?
¿A qué te dedicaría? ¿Qué distinto?
A la comunicación, imagino.
Si no vivieras en Madrid, ¿te gustaría vivir en dónde?
En Barcelona.
¿Qué te traerías?
Pese a todo.
Pese a todo. ¿Qué te traerías de Barcelona a Madrid?
Mi familia. Mm.
Si te tocara el premio gordo a la Lotería de Navidad, o sea, una cosa importante, ¿dejarías de trabajar y ya te dedicarías a la holgacenería?
Pues creo que no. Fíjate, ¿no? Soy un poco friki. Creo que quedarme lo tomaría con más calma, pero algo haría.
Un periodista, esta es interesante, un periodista o una periodista que no esté en The Objective, ¿al que ficharías?
Ostras, pues de verdad tengo que decir un nombre.
Bueno, dilo si quieres, no pasa nada, si estamos aquí entre amigos, o sea, si no, no lo digas. Si te va a causar problemas laborales o le va a causar problemas laborales a la persona que vamos a decir, no lo digas.
No lo digas.
¿Eres una mujer nostálgica?
Sí, bastante, a mi pesar.
Sí, bueno, la nostalgia puede ser un poco... Sí. Difícil de llevar a veces.
Sí, sí, sí.
¿Cómo te llevas con las redes sociales?
¿Cómo?
¿Cómo te llevas con las redes sociales?
De amor-odio.
¿Ahora en qué fase estamos?
Ahora de amor.
¿Tienes serie predilecta?
Pues mira, sí, Friends, porque aunque no sea muy sofisticada y es muy antigua, me hace estar feliz y sentir bien y me ha acompañado en momentos que lo necesitan.
¿Qué te dijo Arcadi Espada al leer el libro?
Pues me dijo que le había gustado mucho el punto de vista del libro, cómo trato a mis padres en el libro y el desparpajo que tengo.
Arcadi fue jefe tuyo, ¿no?
Arcadi fue, yo colaboré con él, sí, hace muchos años en El Mundo.
¿Qué tal es como compañero?
Pues muy bien, ¿no? Y como jefe aprendí mucho. Además me enseñó una cosa que creo que reflejo en el libro, que es tomarte cada ataque con ironía, nada de victimismo. Todo tiene que ser reírse, ser irónico y tirar adelante.
¿Y cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono? Hostia. ¿Que consideres tú más poderosa? Por ejemplo, el número del presidente no...
No, del presidente no tengo. Tampoco de la Generalitat, pero sí, claro, de su jefe de prensa,
ah,
claro.
Jefe de prensa, vale. Bueno.
Pero bueno, no creo que cuente mucho. Creo que quizás de algún mosu muy importante.
Un mosu muy importante. Que igual estuvo implicado en algún...
Bueno, o no.
O no, vale. Ok, digo, que fue protagonista, me sí. Refería, ¿no? Que estuviera... ¿Por las mañanas eres de café, no de café, café solo, café con leche?
Era de té hasta que...
¿De té?
Era de té hasta que fui madre y ahora café con leche.
O sea, ¿nunca habías tomado café o lo habías...?
Pocas veces.
Qué envidia la gente que no toma café, ¿eh? No toma ningún café. ¿Por las mañanas escuchas algo de radio o
sí,
o no?
Sí, puedo decirlo.
Sí, claramente. Claro, puedes decirlo, que sea competencia.
Escucho Federicos normalmente por las mañanas. Oye, porque no significa que esté de acuerdo en todo lo que dice, pero me hace gracia y aprendo cosas de historia, porque como va trufando sus intervenciones, sí, de historia...
Es que el tipo tiene como digresiones en mitad del discurso,
claro, sí,
que son, a veces más interesantes que la propia opinión, ¿eh? De repente empieza a hablar de algo y sí, se va al tema. Después tiene la capacidad, que yo me sorprende, de Federico, que vuelve después.
Sí, es verdad.
Después el tipo vuelve al tema, sí, pero sí, a veces se va. Aunque no vayas, la canción que siempre pediría ser un karaoke, ¿cuál sería?
Gloria.
Bueno, no está mal. ¿Cuál ha sido para ti el político o la política que mejor ha entendido Cataluña?
¿La política o el político que mejor ha entendido Cataluña?
Sí. A lo mejor para hacer frente al independentismo, o también puede ser para darle más alas al independentismo. Ya eso como se vaya viendo.
Ostras.
La pregunta siempre es un...
Te diría Pujol, en el sentido que entendió, que no porque, sí, o sea, sí, no estoy de acuerdo con él, pero
entendió,
creo que entendió
sí,
que quién eran sus ciudadanos.
¿Y la política o el político que, digamos, mejor ha actuado o puede seguir actuando contra el independentismo, que mejora?
Pues a mí me ha gustado Borrell, uh-huh, el principio quizás de Rivera y Arrimadas.
¿Te gustó Cayetana cuando estuvo?
Claro, Cayetana es que estuvo poco,
estuvo
pero
poco,
sí, ¿no? Sí, también Sí, supongo que también, sí.
Y ya para ir cerrando, ¿qué otros libros has tenido en cuenta, te han servido de inspiración para escribir este? ¿O qué libros del momento Prusés, Indepe, te han servido para inspirarte?
El golpe posmoderno, por ejemplo, sí, de Daniel Gascón. 2017 de David Jiménez Torres. Y fíjate que ninguno de los dos son catalanes, pero sí, creo que lo supieron explicar muy bien.
Yo me he leído me leí el de David, y sí. Es que es un libro muy bueno.
Sí.
Es un libro bueno, pues, combinar en todo eso, hacer una, también un análisis más frío, o sea, mucho menos personal que el tuyo, pero combinarlo además, como tú dices, sin ser catalán, sí, y sin que me conste haya vivido allí, sí, a veces es... Porque a veces te dan, por supuesto, un punto de vista el haber vivido allí. También a veces uno puede vivir allí y no saber explicarlo, que también eso puede ir pasando. Bueno, vamos a ir cerrando con musiquita y ahora vamos. A recommendation from a friend of a friend. Took a follow, then a little DM. She was tempted. Never hide a lover. She hesitated, but she's seen him before. He asked her out and she couldn't ignore. So excited, another world to discover. Oh no. Bueno, Laura Fábregas es compañera, porque es periodista en The Objective, ha sido periodista en otros medios, que no citaremos en esta ocasión. Y ni volveremos a citar nunca más. Y ha publicado Diario de una traidora. Una chica en el laboratorio puyolista, lo edita Funambulista. Está en las mejores y también en las peores librerías. O sea, se puede comprar en muchas librerías. Y además está en Amazon y ese tipo de cosas. O sea, que es muy cómodo. No digo yo que tengan que comprarlo ahí, porque también si pueden empañar la librería de su barrio y demás para favorecer el comercio. Pero se puede comprar también en Amazon. Laura, gracias por venir.
Muchas gracias por invitarme.
Un placer. He said all the right things and it got to a head. She felt a feeling that she didn't expect. In that moment, she didn't want anybody but him. Pues habrá más el próximo domingo. Hasta entonces, cuídense ahí afuera. Les habló Carlos Padilla. Adiós, adiós, adiós. Her charm until the end. All she wanted was a kid. A fam. Oh goodness gracious, damn, what a complicated view. Far from the truth, then here came something new. Three weeks on, then he left her unread. A morning sickness and she knew it from then. She'd be crying in despair to her mother. Out of wedlock, which her family despised. But if she lost it, it would still be a crime. Now she's crying from the side of her mother. Oh, 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 oh no. Goddamn. I wish she'd known back then. The beginning to the end was near. Still hope was in the air. Life's unfair for women where she lives. What a disappointing world she didn't choose. With the man's ego to bruise. Spamming messages with tears in her eyes. Little did she know it'd be the day that she died. In the kitchen, eating things that she shouldn't. She woke up dizzy under hospital lights. Her poor mother had the shock of her life when the doctors said they tried and couldn't. Ooh, 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 ooh. What a devastating turn of events. I wish she'd known back then. All she wanted was a lover, a friend. Ooh, 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 ooh. What a devastating loss we didn't. In me and she's in you. Whoa, 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 whoa.
recommendation from a friend of a friend. Took a follow, then a little DM. She was tempted.